Please enter your password, followed by the pound key. Thank you. After the tone, say your name, and then press the pound key.
Miguel Uceda.
Thank you.
Hola, buenos días. Soy Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Soy Miguel Uceda, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí confinaditos, pero razonablemente bien. Vosotros espero que también.
Is now in the conference.
Sí. Todos sanos y salvos, la verdad. Bueno, gracias. A ver si seguimos así.
Hola, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Soy Borja, ¿qué tal? ¿Todo bien? No sé, os reconozco por la voz.
No, soy Miguel Uceda.
Sí, yo estoy aquí también, Borja, tu callo.
Ah, vale, fenomenal.
Estamos por aquí conectándonos todos y de momento, tocado madera, de momento pues más o menos todos sanos y salvos.
Sí, pues eso es lo importante al final, que ya para trabajar te tenemos todo.
Sí, no, eso sí, o sea, un poco lo que hemos estado hablando muchas veces, ¿no? A nosotros si nos ha juntado otra gente tendrá otras preocupaciones, nosotros tenemos las preocupaciones del mercado, evidentemente el que es camarero y le han echado pues tiene sus preocupaciones de, o sea,
claro,
está claro que cada uno es diferente, pero nosotros además de toda la crisis personal, pues además estamos viviendo una crisis profesional, con lo cual, jolín.
Claro.
Y más que menos le afecta, a nosotros nos afecta psicológicamente también bastante.
Sí, bastante. Ahí estoy de acuerdo.
Está claro.
Porque el que está, le han hecho un ERTE o tal, que al final pues tiene sus preocupaciones, pero dice, bueno, pues a ver, pero aquí todos los días es machaque. Ha habido días bastante malos. Yo estaba revisando, yo hago un diario todos los días de mercado para el equipo, para los clientes y demás, y estaba revisándolo para escribir el mensual y demás, y era un mes de marzo que ha aparecido un mundo, o sea, desde, pues eso, mucho más que 30 días, o sea, increíble, pero bueno.
Sí, estoy de acuerdo.
Completamente.
Así que nada, yo creo, no sé si no
estamos Borja, Miguel, Álvaro y yo. Iván no creo, yo creo que se conectaba y Ana yo creo que también.
Espera un segundo, voy a mandar un
vale, no te preocupes. Esperamos. Imagino que estarán pegados a la pantalla de Bloomberg.
Ya no, es difícil la coordinación, ¿no? O sea, al final también tenemos que tener un poquito eso, cuando estás en una sala pegas una voz y todo el mundo se conecta, ¿no?
Claro.
Aquí las cosas van un poquito más complicadas y para trabajar en equipo pues ahí vamos.
Bueno, pero lo importante es que estéis todos bien.
Sí, no.
Y de salud bien,
y los fondos van muy bien. O sea, hemos tenido bastante suerte o buen trabajo con los fondos mixtos de la casa y están los primeros de sus categorías.
Oh, qué bien. Pues eso es una muy buena selección.
Además, los primeros, o sea, que no hay...
Iván Mayor.
Qué fuerte, pues enhorabuena, Miguel, qué fuerte, qué alegría, me alegro mucho.
Sí. Hola, Iván, ¿qué tal?
Alejandro.
Gracias por el retraso. No te preocupes, que nosotros también, aquí, gracias a Dios, los fondos han protegido muy bien y bueno. Ana, creo, no sé...
¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Soy Alejandro. Hola a todos.
¿Qué tal? Vale, pues estamos Alejandro, Borja, está Miguel, está Iván. Sí. Estamos
podemos empezar, porque Ana va a tardar un poco.
Vale, fenomenal. Oye, pues lo primero, daros las gracias por vuestro tiempo. Y más que estamos aquí confinaditos en casa, pero sí que está por resumiros un poco, hemos estado unas primeras semanas sentados con los gestores. Ya sabéis que nosotros al final tenemos especialistas de producto en cada, ya sea por nicho geográfico o por clase de activo, y Álvaro, obviamente, ya sabéis que tiene un papel fundamental dentro de MCH, ha estado en todas las conferencias, ha tenido un peloteo muy muy divertido, la verdad, con todos los gestores. Y ya sabéis que luego lo que hacemos en MCH, bueno, vosotros ya lo habéis vivido en varias ocasiones, es pues filtrar un poco ese mensaje que recibimos de todos un poco a través del expertise de Álvaro y transmitiros un muy breve mensaje un poco en línea con lo que piensan todos nuestros gestores y un poco en línea con lo que piensa Álvaro, ¿no? Y la verdad que o sea, un poco el mensaje final es que se han abierto oportunidades, la verdad, que desde nuestro punto de vista extraordinarias y que tienen bastante sentido. Entonces yo creo que uno de los primeros temas más importantes y que nos gustaría compartir con vosotros es abordar toda esta parte macro, que ya sabéis que a Álvaro le encanta pelotear con vosotros porque os considera de los más profesionales y técnicos del mercado, así que por ese lado un punto a vuestro favor. Y luego por otro lado pues abordar un poquito el tema dudas o temas que queráis que profundicemos un poco más, y luego, si nos permitís, en los últimos 5 minutos pues hablaros un poco de las tres ideas que más estamos potenciando de cara tanto a los clientes que están invertidos como a los clientes que estaban pensando y han ido tomando posicionamiento un poco en las ideas estas que os digo que se han abierto oportunidades, ¿no? Entonces, vale. Si os parece bien esta línea, empezamos.
Vale, pues somos todos oídos.
Venga, pues me pongo a ello. Vamos a hacer un nuevo experimento de cómo es esto de hablar de macro a distancia, a ver qué tal nos sale. Voy a intentar ser muy breve porque luego yo creo que seguro que pues habrá cosas con las que no estéis de acuerdo o tengáis dudas, abrimos un poco el debate y luego cerramos con alguna idea, ¿vale? Bueno, a las alturas de ya de donde estamos ya es obvio, hace 2 semanas pues era evidente para quien pensara un poco, ahora ya es obvio que nos enfrentamos a un trimestre próximo en Europa, Estados Unidos de segundo trimestre y el primero en China probablemente, que va a batir todos los récords de negatividad, ¿no? Ya se está viendo en los datos macro, a vosotros no lo tengo que contar, y esto tiene, y esos datos obviamente cuando uno los mira así sin contexto, digamos, pues parecen más de depresión económica que de recesión, ¿no? Y por tanto es obvio que vamos a ver un trimestre que va a ser mucho peor que el primer trimestre de la crisis de 2008, ¿vale? Eso es evidente que va a ser así. A nosotros lo que nos parece, sin embargo, es que sí se hacen las cosas bien, y enfatizo mucho ese condicional, y enfatizo también que no me refiero a España en particular, sino más bien al mundo. Luego, si queréis, abrimos un capitulito de España, que yo, digamos, soy más pesimista, un poco más pesimista en términos relativos, pero pensando en la economía global y si se hacen las cosas bien, nosotros vemos una oportunidad de que la recuperación, digamos que esto empiece muchísimo peor que en 2008, pero que la recuperación sea distinta y en este caso algo más positiva, ¿no? De hecho, nosotros vemos posibles que si se cumplen una serie de factores, pues ver un cierto rebote ya en la segunda parte del año, que obviamente no va a permitir una vuelta inmediata a la trayectoria previa, pero que sí en tasas intertrimestrales puede tener bastante mejor pinta de lo que vimos tras la crisis financiera internacional, ¿no? Entonces son 4 los factores que nosotros estamos mirando que se tienen que consolidar para que esto pueda ser así, ¿vale? Porque obviamente estamos en una situación difícil y puede que vayamos a un escenario bastante peor, ¿no? Entonces, ¿de qué depende o en qué nosotros nos estamos fijando para defender que este escenario de cierto rebote es el más probable, ¿no? Pues como os digo, son 4. El primero es evidente, ¿no? Que es que para que esto sea un shock temporal necesitamos que la fuente del shock sea temporal, y eso quiere decir que necesitamos esta primera oleada del virus, necesitamos controlarla pues en un periodo corto de tiempo, tipo lo que consiguió China, ¿no? Con algunas idas y venidas en los datos, y por ejemplo en España ha subido un poquito la tasa de contagios, pero bueno, es normal que haya excepciones y tal. También probablemente está variando el número de tests, que nosotros estamos haciendo pocos en comparación con otros países, pero bueno, en general creo que es razonable proyectar que a lo largo de los próximos días o semanas se va a consolidar esta impresión de que esta primera oleada del virus se consigue controlar, ¿no? Lo cual, por otro lado, tampoco es que tenga un mérito brutal, porque estamos todos metidos en casa y así es bastante difícil que el virus se contagie, ¿no? Pero bueno, desde luego es una primera condición necesaria, no suficiente, para nuestro escenario, ¿no? Y creemos que eso, ya os digo, ya está pasando, creo que se va a consolidar en los próximos días y, de hecho, ya estáis oyendo, supongo, algunos países tipo Austria, Dinamarca, que ya empiezan a hablar de medidas de desescalada, ¿no? Con lo cual, primer elemento, control de esta primera oleada, está ocurriendo. Segundo elemento, para mí fundamental como economista y lo que me tenía más preocupado en los momentos iniciales de este crunch shock, es que tenemos que, a toda costa, evitar un credit crunch, ¿vale? Porque lo que yo considero que es un problemón de liquidez, pero no de solvencia a día de hoy, y luego eso, si queréis, lo dejo para el turno de peloteo, pero lo que es evidente es que si permitimos un credit crunch, si permitimos que se corte el flujo de crédito a la economía real, lo que para mí es hoy solo un problema de liquidez, muy grande, pero solo de liquidez, se puede transformar rápidamente en otro de solvencia, vamos a quiebras masivas, vamos a destrucción de tejido productivo y, por tanto, nos metemos en un tipo de recuperación mucho más negativa y procelosa que la que os he dibujado al principio, ¿no? Con lo cual, segundo elemento importante, controlar el credit crunch. Obviamente, ya sabéis igual que yo, la economía pues no es una ciencia experimental y a día de hoy no sabemos si vamos a evitar el credit crunch o no, solo lo sabremos dentro de unos meses, ¿no? Pero lo que sí podemos saber, o al menos yo intuyo, es que se han tomado las medidas necesarias para que ese credit crunch no sea el escenario más probable, ¿no? Pues no os voy a hacer aquí un recitado de las medidas porque es un peñazo y tal, pero básicamente creo que es bastante evidente que la reacción de los bancos centrales en particular pues ha sido mucho más rápida y mucho más agresiva que durante la crisis financiera internacional. De hecho, si para algo ha servido esa crisis, es para que todo lo que en aquel momento hubo que inventarse. Yo recuerdo, sabéis que yo todavía estaba en el ministerio en las primeras estribaciones de la crisis pasada, y yo recuerdo ahí pues unos países hablando con otros, hablabas con la gente de la Reserva Federal y, claro, se estaban inventando todo sobre la marcha, no sabían qué activos comprar, a qué coste, a qué precio, a qué plazo. Pues bien, todo esto pues obviamente esta vez ha sido más rápido, más agresivo, y eso ha sido importante. Y por el lado de los estados, yo creo que también, ¿no? En esta parada de primer golpe, pues oye, se han hecho las medidas un poco de sostenimiento, comentaba Miguel, pues de la gente que pierde su empleo, pues que pues, temporalmente, esperemos, pues pueda pagar los recibos este periodo, y sobre todo las líneas de avales, que yo creo que es una cosa bastante significativa y que también para mí es lo que me ha hecho reducir todavía más la probabilidad de un credit crunch, ¿no? Porque básicamente, aparte de comprar activos en directo, los bancos centrales están inyectando liquidez a medio plazo ultra barata a los bancos, y por si acaso alguno no quiere dar el crédito, le estamos avalando una parte muy importante del riesgo de default. En países como Alemania, incluso, pues en ciertos segmentos lo están avalando al 100%, ¿no? Con lo cual, habrá problemas de ejecución a corto plazo. Seguro que todos conocemos, y más en España, casos de un autónomo o de un amigo nuestro, empresario pequeño, al que no le está llegando de momento, pero, en fin, desde un punto de vista conceptual, creo que es razonable que estas medidas, pues ya os digo, con alguna semana de costes de ajuste y de ejecución, pues creo que es razonable pensar que se va a evitar ese credit crunch, ¿no? Con lo cual, esos serían los dos primeros puntos. El primero, como os digo, control de contagios, primera oleada. Segundo, evitar un credit crunch. Para mí este, fundamental, fundamental. Tercero, es que me temo que va a haber otra oleada del virus, ¿no? O por lo menos tenemos que estar preparados como inversores y como economistas, digamos, a considerar eso como parte de nuestros escenarios de riesgo, y me temo que con una cierta probabilidad, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, yo lo que disputo un poco es que cuando hablo con otra gente, pues me dice, venga, Álvaro, muy bien, me creo que controlamos el virus, me creo que evitamos un credit crunch, pero claro, si hay una segunda oleada en otoño y la tenemos que volver a cerrar las economías, pues oye, me voy a volver a contraer un 20, un 30% y esto es un desastre, esto sí que ya no lo aguanta nadie y tal. Entonces, yo ahí un poco lo que creo que se está pasando por alto, o al menos que creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta en la construcción de nuestros escenarios, es que es muy difícil que lo volvamos a hacer tan mal como en esta primera vez en el control de esa eventual segunda oleada, ¿no? Y de hecho ya hay países que con mucha menos información del virus que se tiene hoy, tipo Corea del Sur, es el ejemplo típico, obviamente, pues que te demuestran cómo se puede, digamos, compatibilizar, evitar mortalidades elevadas y evitar al mismo tiempo crecimientos exponenciales de contagios que colapsen tu sanidad. Sin afectar tan grandemente, digamos, a la actividad económica, ¿no? Probablemente Corea del Sur ahora está fastidiada en parte por ciertas medidas de distanciamiento social, pero quizás más por cómo de fastidiados están todos sus vecinos y la economía mundial en general, ¿no? Pero entonces, lo que os quiero decir es que en esa tercera fase, o es como tercera razón o de tercer factor, es que obviamente tenemos que considerar la posibilidad de una segunda oleada del virus, pero yo no metería como escenario central si eso se produce un nuevo confinamiento. O sea, sabéis, yo supongo que todos nos hemos hecho medio expertos en virus en ese mes de marzo tan ultra largo que comentaba Miguel, o incluso en febrero ya habremos empezado y tal, y en enero, pues el rollo del virus este es que tiene ese coeficiente R 2,53, que quiere decir que pues cada persona puede contagiar en promedio a 2,5 o 3 personas, y hay que bajarlo por debajo del 1 para evitar crecimiento exponencial. La cuestión es que confinándonos lo bajamos al 0, como se ve que pasa en China. Eso está bien, que es como resetear el reloj, pero lo normal es que ante una vuelta de segunda oleada lo que se intente es, digamos, de una manera más quirúrgica, aprovechar alguna característica del virus que en este caso sí es favorable, ¿no? Y es el hecho de que, a pesar de que todos los días, tristemente, vemos noticias de gente joven que se muere o lo está pasando muy mal y es muy desolador, es verdad que en términos probabilísticos, digamos, hay grupos poblacionales específicos donde se concentran más los casos de necesidad de tratamientos intensivos y de muerte, ¿no? Con lo cual, digamos que hay bastante consenso, y eso os puedo contar, que se está diseñando, digamos, o intentando coordinar las medidas de desescalada un poco a nivel al menos europeo y os diría internacional. Pues ahí, digamos, empieza a haber un cierto consenso que, aislando a la gente de riesgo, en este caso yo a mi madre le digo que me temo que no va a tener mucha vida social hasta que haya vacuna, pero como os digo, aislando a la gente de riesgo y con ciertas pautas de comportamiento compatibles con una cierta normalidad económica, no total, pero sí una cierta normalidad económica, pues se pueda combinar, por un lado, tener coeficiente R por debajo de 1 y, por tanto, evitar el colapso de nuestros sistemas sanitarios, y al mismo tiempo, si aislamos a la gente de riesgo, a lo mejor no tan duro como ahora, pero desde luego, digamos, con medidas más de aislamiento que para el resto de la población, pues en este caso probablemente la mortalidad también sea mucho más reducida y sea aceptable socialmente el permitir que haya un cierto nivel de contagios, ¿no?, de esta enfermedad. Entonces, digamos, ese es el tercer punto. Por tanto, primer punto, controlar la primera oleada del virus. Segundo punto, evitar un credit crunch, fundamental. Tercer punto que tenemos que meter es, por un lado, negativo, porque tenemos que meter en el escenario la probabilidad relativamente elevada de una segunda oleada, pero al mismo tiempo creo que sería un error para nuestro escenario central meter que la estrategia ante esa segunda oleada va a ser un confinamiento. Yo creo que eso es muy poco probable a día de hoy, ¿no? Y luego el cuarto elemento que nosotros estamos mirando para ver si nuestro escenario es factible o tiene una probabilidad elevada, como creemos, es que hay una cosa que te dice alguna gente que bueno, es plausible también, ¿no? Que te dice, venga, Álvaro, muy bien, me creo que controlamos el virus, me creo que evitamos un credit crunch y me creo que ante una segunda oleada lo hacemos como los coreanos. Vale, pero aún así, la gente vamos a salir, hay gente que te dice, los consumidores y las empresas van a salir muy deprimidos de este encierro, el grado de aversión al riesgo va a ser muy elevado y, por tanto, las decisiones de consumo de inversión van a ser muy moderadas y va a costar volver a la normalidad y, por tanto, por ese factor, digamos, de presión, la recuperación va a ser muy lenta, ¿no? Y más tipo lo que se suele ver a veces pues en una recesión complicada como la que vimos en 2008, ¿no? Entonces, yo aquí un poco nuestro argumento es doble, ¿no? Uno, igual de plausible que ese, pero también indemostrable, que es que yo no estoy seguro de que vayamos a salir tan deprimidos, pero bueno, obviamente puede ser. Pero lo que me parece más importante es que lo que creo que la gente que tenga este escenario en mente, este escenario, digamos, de elevada aversión al riesgo que perdura mucho más allá del confinamiento, yo creo que lo que tienen que meter es que los gobiernos ya están siendo explícitos a la hora de decir que no van a estar dispuestos a arriesgarse a una recuperación lenta que venga motivada por eso, ¿no? Y de hecho, si veis un poco, las principales economías del mundo están hablando ya claramente de paquetes de estímulo fiscal para la segunda parte del año, primera parte del año que viene. No me refiero a las medidas que ya hemos comentado, ¿no?, de inyección de liquidez y de avales, que eso es para evitar esta fase de credit crunch o de eventual credit crunch, sino medidas más tradicionales de bajadas de impuestos a familias y empresas y subidas de inversión pública, ¿no? Habéis oído, supongo, estoy seguro, a Trump desempolvando su paquete de infraestructuras, Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso americano, pues también hablando de esto, de lo que le llaman los americanos la cuarta fase de los paquetes de respuesta al virus. Y básicamente ahí en Estados Unidos la impresión que da es que va a haber una carrera entre demócratas y republicanos para ver quién presenta el paquete más gordo, porque obviamente hay elecciones en noviembre y creo que se van a confundir más por exceso que por defecto. Pero no solo es Estados Unidos, China ya está diciendo que lo va a hacer. Japón ya ha presentado medidas explícitas en este sentido y de un tamaño no visto nunca. Corea, en fin, Reino Unido, todos los países. Y os diría, incluso Alemania, que quizás es la mayor novedad respecto de la situación precrisis, pues está hablando de medidas, efectivamente, de rebaja de impuestos y apoyo a economía verde, inversión en infraestructuras y tal, ¿no? Con lo cual, un poco por cerrar los cuatro elementos que os decía, creo que incluso en un escenario de alta aversión al riesgo, que ya veremos si perdura o no, hay que meter en la ecuación una especie de expansión fiscal, no os diría coordinada a nivel global, pero sí simultánea a nivel global, que digamos yo creo que va a ayudar a consolidar ese escenario de recuperación en segunda parte del año que en el que os comentaba, ¿no? Entonces, obviamente, por dar una nota de España, por varias razones que os decía, no quiero entrar en detalle, pues tanto por estructura económica, por tipo de, en fin, de situación que tenemos aquí y por menor margen fiscal, pues lo tenemos más chungo que otros. Por eso para nosotros sería muy bueno a ver qué sale. Sabéis que ayer hubo 16 horas de reunión del Eurogrupo, no se han acabado de poner de acuerdo, aunque yo, digamos, en este caso soy más optimista que en otras veces, porque creo que Alemania se da cuenta del momento histórico en el que estamos, que va a convencer un poco a Holanda. Entonces yo creo que algo va a salir de ahí y un poco nos ayudará, pero en fin, a mí eso no me parece especialmente decisivo. Sí me parece decisivo para evitar otro posible, si queréis llamar quinto factor, de cosas que podrían ir mal, pero que yo espero que no van a ir mal, es que una de las cosas que podía haber pasado ante lo que va a ser evidentemente un aumento de deuda pública elevado en países como España y Italia, bueno, elevado en todos, pero nosotros partimos de niveles más elevados previos y por tanto es potencialmente más problemático, pues digamos ahí la actuación del BCE también ha sido mucho más agresiva, ya no solo para mantener el crédito al sector privado, sino que ha asumido claramente como objetivo desde el minuto uno el control de las primas de riesgo, y habréis visto pues el cargarse el límite del 33%, el decir que si se tiene que cargar el capital, que se lo carga, pues digamos yo creo que eso también es un elemento a tener en cuenta y que reduce la posibilidad de ver ataques. No la elimina totalmente, yo creo, pero sí que reduce, para mi gusto, significativamente la probabilidad de que tengamos ataques fuertes en forma de primas de riesgo como vimos en 2012, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que, así muy esquemáticamente, y para abrir un poco boca y a ver qué os sugiero a vosotros, este es un poco el escenario que nosotros estamos dibujando. O sea, horripilante a corto plazo, pero potencialmente mejor que una recuperación mejor y algo más rápida que la de la pasada crisis, porque primero, por los cuatro factores que os he contado, o los cinco factores que os he contado, y os diría también, pero no me quiero enrollar porque ya lo sabéis, porque la situación de partida de la economía es totalmente diferente a 2008, ¿vale? Y eso ya me conocéis un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Yo para mí, a diferencia de 2008, ahora mismo la economía global, en la parte de economía real, no estoy hablando de las valoraciones de los mercados financieros, que ya ahí hemos compartido varias cosas, en la economía real yo no veía prácticamente ninguna economía con grandes desajustes de oferta y demanda, no veía sectores hipertrofiados tipo el inmobiliario como estaba en España en su momento, o grandísimos déficits por cuenta corriente, o familias con tasas de ahorro ultra bajas porque consumían muy por encima de sus posibilidades reales, ¿no? Entonces, a mí ese punto me parece muy importante, por eso os digo que para mí ahora no había un problema de solvencia previo, algo que sí era el caso en 2008 en muchos países, y eso fue parte de por qué no se pudo ser agresivo. No es casual que ahora los estados hayan hecho líneas de avales y en aquel momento no lo hicieran. En aquel momento España no se podía dar avales, no se podía poner a dar avales, a pesar de que teníamos menos deuda sobre PIB, y esto os lo cuento como anécdota sin dar nombres, pero claro, en España yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio venir de muchas empresas inmobiliarias, alguna no acabó bien, a pedirte avales del ICO. Y con el argumento de que ellos tenían unos balances completamente solventes, que lo que pasa es que con el subprime se había cortado el interbancario y necesitaban 6 meses de liquidez, pero luego todo seguía igual. ¿Qué problema había ahí? Que no era verdad, no era verdad. O sea, ahí tenías un problemón porque las viviendas y el suelo que tenían en balance no las iban a vender ni ese año, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Y entonces ese problema de solvencia previo lo que hacía es que, para mi gusto, lo de Lehman, lo de subprime, fue el trigger que explotó una burbuja previa en economía real que en este caso no existe. Y relacionado con lo anterior, la otra gran diferencia de punto de partida en la situación actual, para mi gusto, es que, aunque es cierto que los bancos tienen un problemón brutal de rentabilidad, mientras las curvas de tipos están donde están, mientras las curvas de tipos estén ahí, pues tiene un problema de rentabilidad, pero en términos de calidad del riesgo subyacente y sobre todo niveles de capitalización y vatios de liquidez, pues la situación nos diría que es muy distinta también, ¿no? Con lo cual, acabo ya aquí, tanto por esos dos elementos de situación previa, no desequilibrios en economía real relevantes en oferta-demanda, sector bancario más capitalizado, y luego los cuatro elementos de respuesta, control primera oleada, evitar credit crunch, control eficiente segunda oleada y expansión fiscal, es sobre estos puntos y con estos condicionantes, cuya evolución observamos todos los días, en los que tenemos este escenario, podríamos decir, horroroso a corto plazo, pero relativamente constructivo de cara a la segunda parte del año. Entonces, me callo aquí y abro un poco el debate, si os ha surgido alguna duda, crítica, cosas con las que no estéis de acuerdo.
Vale, no, aquí yo creo que un poco lo que estamos viendo y compartimos mucho de lo que tú comentas, una de las preocupaciones evidentemente es el hecho de que los países van a salir de esta crisis pues endeudados como si fuera una guerra, ¿no? Esto es una guerra, al final es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, salvo que no hay destrozo de capacidad productiva, que eso es relevante,
sí, eso sí,
para pagar
también,
la deuda.
Sí, eso es verdad, que también lo que estamos perdiendo es una generación de personas mayores, pero no la parte, no la generación productiva, o sea que hay ciertas diferencias, ¿no? Pero la realidad es que, pues eso, España se va a ir al 110, Italia se va a ir al 140, no sé, podemos decirnos la cifra que queramos, ¿no? Y la pregunta es, vale, si este shock de oferta, una de las cosas que me preocupa a mí, por ejemplo, es si se va a poder absorber, si el mercado lo va a poder absorber. Es verdad que el Banco Central Europeo, ya lo ha dicho, y todos, y la Fed y demás, ¿no? Pues parece que lo van a comprar todo.
Pero claro, no lo dudo.
Al final vamos a unos escenarios de casi monetización de deuda, ¿no? ¿Hasta qué punto no estamos ya en ese escenario?
Pues estamos ya, obviamente. Vamos, para mi gusto. O sea, yo te digo que los bancos centrales ya han demostrado, y el más reticente, que es el Banco Central Europeo, que va a comprar toda la deuda que haga falta y solo la venderá si todo va bien. Si hay dudas sobre sostenibilidad, te aseguro que ningún Banco Central Europeo del mundo va a vender esa deuda si al venderla eso, digamos, genera un aumento significativo en las primas de riesgo. O sea, yo eso, con independencia de lo que opinemos cada uno sobre cómo es eso de adecuado, sobre qué implicaciones tiene eso a medio plazo en términos de incentivos, que yo tengo mi opinión, yo creo que creo que no podemos meter como parte de nuestro escenario que los bancos centrales van a permitir ser ellos el origen de un shock global que vaya en contra de sus objetivos de pleno empleo e inflación. Vamos, yo creo lo contrario. Los bancos centrales, de hecho, van a ayudar de dos maneras a ese problema de sostenibilidad. Uno, comprando mucha deuda y quedándosela todo el tiempo que haga falta. Dos, no subiendo tipos y buscando un overshooting explícito de inflación para que esa deuda también pese menos en la parte que todavía esté en manos del sector privado. Porque entonces yo creo, Miguel, que eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Primero, es verdad que esto pueden ser 10 o 15 puntos más de deuda, pero mucho la va a comprar el BCE. Te diría que a diferencia de una guerra e incluso a diferencia de 2008, para mí ahora mismo la deuda que esté ligada a que yo tenga que avalar un crédito a Meliá, y te pongo Meliá sin conocer Meliá, ¿vale? Pero como sector, en fin, de los peores y tal, para mí es muchísimo mejor y me genera muchos menos problemas de sostenibilidad avalar hoy a Meliá que haber avalado a Fadesa en 2008 o 2007 cuando nos venía el ministerio a pedírnoslo, ¿vale? Porque ahí lo que estás diciendo es que te crees, que ya veremos si tenemos razón, pero yo creo que sí, que aquí hay un problema de liquidez, pero no hay un problema de insolvencia estructural, que Meliá este año desde luego no, pero el año que viene, si hemos descubierto la vacuna, que parece probable, pues tiene una plantilla de hotel bastante ajustada a la demanda potencial. No es el caso de lo otro, ¿no? Con lo cual, yo creo que entre la actuación de los bancos centrales y que esta vez no hay un problema de solvencia, creo que me cuesta ver ese tema de deuda como puente de shock. Porque luego, además, hay una cosa que es un tema recurrente que hemos venido hablando entre nosotros, ¿no? Que es que yo creo que lo que no nos damos cuenta también es que el mercado ya ha hecho un bailout muy fuerte a los estados. Yo estaba mucho más preocupado con la deuda pública española hace unos años que ahora, porque es verdad que ahora pesa más que en el PIB, pero nuestro coste medio es ridículo. Entonces, sí. Y hemos aumentado el vencimiento medio. Y nosotros somos el país que menos lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, te quiero decir que yo, cuando estaba en el Ministerio y la deuda pública era a lo mejor un 60% de sobre el PIB, la carga por intereses era 4 o 5 veces la de ahora. O la que ahora va. Entonces,
bueno, llegará un momento en el que... No sé.
Sí, sí, pero si llega un momento, pero si yo lo que te
precio,
digo...
Si se pone en precio, también es un tema de oferta y demanda, ¿no? Si se pone, si salimos en tromba todos a financiar estos déficits y ahí se incrementa muchísimo, pues si puede tener algún
bueno,
tipo
pues
de...
Tendrás el Banco Central comprándote mucha parte y luego tendrás un 10% de tu deuda más caro, pero el 100% restante tardará 6 años... o 7 o 8, en función de cuál sea tu vencimiento medio, en notar ese aumento de la carga por intereses. Si mientras tanto, claro, aquí puede haber un problema de sostenibilidad si tú te crees que vamos a un escenario permanentemente deflacionista y sin crecimiento. Yo es que mi escenario es más de que va a haber crecimiento y de hecho va a haber acabar habiendo inflación, y por eso hablo del bailout que el mercado ya le ha hecho a los estados. O sea, si tú le compras a España un bono a 10 años al 0,7, pues te aseguro que te lo paga. ¿Sabes? O sea, el problema es cuando se lo comprabas al 7. Entonces, ahora mismo tienes dos líneas de defensa. Primero, que el mercado ha comprado la historieta esta de que nunca va a haber inflación. Y, por tanto, pues hay unos niveles, para mi gusto, ridículos de tipos a largo plazo. Y por si el mercado no piensa eso, tienes a los bancos centrales que en esta situación lo van a comprar, vamos, lo están comprando y se lo van a quedar. Entonces, yo no me acuerdo, no sé qué cifra tiene ahora el Banco Central Europeo de la deuda española, pero no me extrañaría que tuviera un 30% de la deuda en circulación, o un 25%, con lo cual réstale ya 25 puntos. Si compra una parte de lo que emitamos ahora, pues a lo mejor se queda con un 30% de nuestra deuda. Y el resto, si volvemos a PIB nominales, como los que teníamos el año pasado, no te digo en los años felices 2005-2006, España el año pasado en 2018, en promedio esos 2 años debió crecer un 3,5-4% el PIB nominal. Pues claro, con eso pues vas aguando la deuda y a lo largo de 10 años la aguas bastante, ¿no? Con lo cual, a mí, estando de acuerdo contigo en que y ya sabéis a mí que el activo que menos me gusta en mi vida y que no lo voy a tener nunca a estos niveles son los bonos a largo plazo de gobierno, que es donde yo creo que había y hay el gran burbujón de la historia, dicho esto, como shock macro, lo veo muy poco probable. Desde luego yo sí que lo evitaría como activo, porque es verdad que uno de los fuentes de shock es que haya un movimiento brutal al alza en los tipos a largo. Es cierto. Porque los tipos a corto es imposible porque no te van a subir los tipos de bancos centrales. Pero ten en cuenta esto, que para eso la narrativa de mercado deflacionista tiene que cambiar y yo, en fin, fíjate que yo creo que va a haber inflación, pero yo creo que en los próximos 4 o 5 meses, obviamente, pues no va a haber mucha inflación, porque entre que el crudo tal, estamos todos en casa. Y te digo yo, incluso, si me permites la broma, que Carrefour, si ahora se le ocurriera subir el precio del papel higiénico porque hay más demanda que oferta, pues lo matan. Entonces, inflación no va a haber ahora, yo sí que creo que va a haber luego, pero digamos que va a tener que cambiar mucho la narrativa de inflación para que el mercado exija más tipos a largo por inflación. Que también te insisto, es que si hay inflación, ya estás aguando el stock de deuda. Entonces, yo me cuesta horrores, o sea, entiendo lo de ver la deuda tal cual, compararla con el PIB, pero yo creo que tenéis que tener en cuenta el tema de los bancos centrales y al vencimiento medio de esa deuda, que está a tipo fijo, a tipos ridículos, y que a poco que vuelva algo de crecimiento e inflación, el valor real de esa deuda dentro de 10 años es muchísimo menos de lo que parece.
Ok. Y luego, bueno, pues la gran duda en lo que hablas tú de la liquidez y la solvencia es saber hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto un trimestre perdido en una empresa supone la muerte o no la muerte.
Hombre,
lo veremos en Estados Unidos, que al final en Estados Unidos la gente vive muy al día, ¿no? Y joder, la verdad es que da.
A los americanos les van a enchufar, a las familias americanas con 2 hijos, $3,000 este mes, y si sigue la cosa, otros 3,000 el que viene. Entonces, a mí la clave, por supuesto que es imaginable que si todo se cierra es solvencia, pero no me dirás, ¿cuánto es la vida media de una empresa en trimestres? 70, 100, o más, ¿no? Muchos más. Entonces, por un trimestre horrible, no entras en un problema de solvencia. La cuestión es que si te cortan la liquidez y te las ejecutan los créditos y te mandan a la calle, pues entonces sí. Por eso hay que evitar el credit crunch. Pero por un trimestre, Meliá, ¿tú crees que tiene un problema de solvencia? O sea, ¿tiene un problema como el de las constructoras españolas en 2008? Yo creo que no. O sea, puede ir mal. O sea, si esto se nos complica y tal, yo no digo que no pueda ir mal. Lo único que digo es que ex ante, la oferta y la demanda estaban ajustadas. Y que, por tanto, si conseguimos que la demanda, en un periodo razonable de tiempo, vuelva a donde estaba, y como lo donde estaba era un equilibrio estable, lo normal es que vuelva, porque las economías funcionan un poco así. Si encima les das un empujón fiscal y con condiciones monetarias ultra mega laxas, pues lo normal es que vuelva, pues no hay un problema de solvencia. Es que, o por lo menos no lo había ex ante. Por eso es tan fundamental lo del credit crunch. Yo estoy contigo que si hay ese credit crunch, sí. Pero si tú, Amelia, le das un crédito a 10 años, barato, que ahora pueda pagar los recibos y aguanta hasta el verano que viene, y el verano que viene le vuelvan a querer venir los alemanes, los franceses y tal, pues yo creo que Meliá no cerrará los hoteles.
No. Lo que estoy seguro es que, vamos, que la crisis es temporal y que pasaremos y que el virus este, nos vacunaremos y los que lo hayan pasado, pues ya lo han pasado y demás, ¿no? O sea que, bueno, que sí, la duda...
Dicho esto, yo soy de los que piensa que, o sea, estamos en un problemón y va a ser la pera y puede salir mal. Por eso, si veis un poco cómo se ha intentado construir el escenario, es como he intentado razonablemente, o por lo menos lo que yo he podido analizar, qué cosas creo que es razonable pensar que puedan ir mal. La cuestión es que creo que razonablemente se están acometiendo. No es seguro que vaya a ir bien, pero se están acometiendo, ¿no? Y de hecho, un poco nosotros con los clientes, bueno, no quiero pasar a las ideas de inversión, vamos a acabar del escenario, pero vamos que no estamos aconsejando de momento cosas ultra agresivas de venga, aprovéchalo todo. Es verdad que creemos que alguna, a mí que me parecía que el equity no estaba barato y los spreads de crédito estaban ridículamente bajos, pues que me costaba cualquier estrategia un poco long pura, pues ahora veo algunas clases de activos que para mi gusto, incluso con escenarios más pesimistas que el mío, pues pueden ser oportunidades, pero vamos, que esto va a haber que hacerlo muy bien para que salga bien, obviamente, esto estoy de acuerdo.
Hola Álvaro, soy Ana.
Sí,
hola Ana.
Perdonad que me he conectado más tarde, que estaba en una conferencia hablando de seguros y no
nada, por Dios.
Antes, pero no sé si habréis tocado este tema, supongo que sí. El tema de la inflación, no sé cómo lo estáis viendo, porque sí que en la antigua crisis, cuando empezaron las medidas de estímulo, se hablaba mucho de que tanta liquidez podía generar inflación, que luego hemos visto que no, posiblemente no se ha generado en la inflación también, por todo el tema de la digitalización, etcétera, etcétera. Pero sí que ayer escuché un argumento que ni me había planteado, y era que en el futuro, igual que ahora mismo en los supermercados estamos teniendo un exceso de demanda, podamos tener en muchos productos un desequilibrio entre oferta y demanda, o sea, ofertas rígidas y demandas bastante más complicadas de asimilar que en una situación normal y que nos podría producir un poco de estrés en los precios. No sé cómo lo veis vosotros eso, si veis realmente factible, esto es una exageración.
No, o sea, vamos, yo no tengo justo ese escenario, pero es que la situación, no nos conocíamos a lo mejor en 2009, 2010, 2011, no nos conocíamos, pero yo te aseguro y te doy mi palabra de honor que cuando la gente hablaba de inflación en ese momento por la liquidez, yo decía que era imposible, porque había un exceso, yo insisto, la diferencia brutal entre 2008 y ahora no es la digitalización, en mi modesta opinión, es que había un exceso brutal de oferta estructural en la economía, que había sectores de oferta que estaban hipertrofiados y había un exceso que estaba en burbuja, que a su vez estaba alimentando un exceso de demanda de consumo que se creía la gente, que éramos todos súper ricos, que nos iban a subir los salarios todos los años un 7% y consumíamos mogollón. Entonces ahí había una demanda, al principio una demanda insostenible, que luego estructuralmente se vuelve más baja. No, el consumidor americano no podía volver inmediatamente a los niveles de consumo de 2006-2007. No podía. Ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011. Porque tenía que pasar por un proceso duro de ajuste a la realidad. La diferencia con la situación actual, que por eso os hago mucho el énfasis, en mi opinión, entre el problema previo de solvencia o problema solo de liquidez que tenemos que evitar que se transforme en solvencia, es que en febrero, cuando estábamos hablando nosotros, estos, no sé cuándo tuvimos la última reunión, la oferta y la demanda estaban bastante parejas. Y la oferta estaba ajustada a una demanda sostenible, que no producía de un exceso de optimismo, al contrario, estaba relativamente moderada. Y la oferta estaba empezando a tener problemas para seguirla y por eso los países estaban en niveles de paro de décadas. O sea, Estados Unidos tenía un paro del 3,4, que era el mínimo en décadas, o sea, que Estados Unidos estaba en output gap positivo, y Europa, a pesar de la horripilante de 2019, si veis el dato de paro de febrero, pues 7,3, a centésimas del mínimo histórico. Entonces, lo que os quiero decir es que la situación de partida de ahora es que partíamos de una situación de output gap cero a nivel global, por decirlo así informalmente. Y la cuestión es que tenemos la potencialidad de volver ahí, a ese output gap cero, relativamente pronto, y encima, en una situación donde las condiciones monetarias van a ser ultra laxas y vamos a tener una expansión fiscal coordinada a nivel global. Y, por tanto, yo sí que veo un riesgo, desde luego, no durante los próximos 6 meses, pero después o el año que viene, de que haya un exceso de demanda, que la demanda crezca demasiado y esté por encima de la oferta. Y ahí es donde, para mí, yo no suelo hablar de la inflación, os confieso, por no parecer loco, pero siempre me gusta hablar con vosotros porque sois de los que pues pensáis, o sea, quiero decir, pues analizamos más. Para mí es obvio que un escenario, para mí es mucho más probable que tengamos el año que viene inflación que tengamos el año que viene una situación de muy bajo crecimiento, por decirlo así. Dicho esto, a muy corto plazo, entre el crudo donde está, estamos encerrados, que ahora la demanda ha caído porque está forzada, y luego lo tercero, no sé si os lo decía antes de broma, pero lo del Carrefour, que no puede subir precios porque si no le matan reputacionalmente, aunque haya estanterías vacías, pues ahora mismo no vamos a tener inflación, y más bien va a bajar la inflación, obviamente, ¿no? Pero por supuesto que yo veo un problema, una situación de exceso de demanda de cara al año que viene, a la que la oferta le cueste seguir, porque ya estábamos en output gap cero, y por tanto, por supuesto que lo veo, vamos.
Ok, fenomenal, gracias.
Nada. Yo entonces, perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más?
No,
¿me oís?
Bueno, gracias. Por mi parte, no, gracias, Álvaro.
No, vale. Yo tengo un comentario, Álvaro, que no es mi pregunta. Yo lo de la inflación futura, bueno, lo que estamos haciendo ahora, o sea, comprando todo con toda esta política, pero eso pasa, lo curioso es que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? O sea, lo de generar inflación futura con las políticas de los bancos centrales ya debería, y no llegaba, o sea, sí es verdad que siempre nos has explicado un poco de por qué no llegaba. Es verdad que, y eso es un poco el ingrediente, lo que tú dices, que haya algún tema de programa fiscal o este tema de infraestructuras, que trans, seguro que quiera ahí. O sea, que empecemos con ese tema, que se gaste y que venga. O sea, eso sí que podría, pero con la política monetaria ya no sé, o sea, no sé cuál es el equilibrio exacto para, siempre se ha hablado de la japanización y todo eso, ¿dónde llegaremos? Porque es verdad que llevamos con este ciclo eterno que no se calienta, con esa política monetaria siempre abierta un poco o bastante y con ese impulso fiscal también abierto un poquito, pero no consigue nunca, ¿no?, dar ese...
Sí, entiendo.
Me cuesta, o sea, sé que va, que o sea, la teoría y por supuesto y se ha visto históricamente y se ha repetido, pero es curioso que en este ciclo, por más que hemos tenido los ingredientes ahí puestos y con todo de cara, entonces, bueno, es verdad que si de una vez todos los países pusieran todo a la vez en el asador, ¿no? Política y gasto e infraestructuras para que todos esos empleos que se destruyen, ¿no? Es un poco por eso lo digo, que hay veces que el problema es el otro, que hayamos pasado ya un... pensar en el caso de Japón y todo esto.
Sí, no sé, yo la verdad también te digo, yo ahora como inversor no estaría pensando en hacer de la inflación un motivo de mi estrategia ahora mismo, ¿sabes? Porque yo creo que desde luego no va a ser un tema para los próximos meses y desde luego va a ser el menor de nuestros problemas, para mí no va a ser un problema, de hecho, de cara al año que viene, porque los bancos centrales van a perseguir un overshoot de inflación y no se van a poner nerviosos. Yo creo que lo van a conseguir, pero quiero decir, para mí no es la variable relevante en el escenario que estamos dibujando. Yo desde luego ahora mismo no haría de la inflación un tema crucial, porque ahora tenemos otro problemón y tenemos que manejarlo, y de lo que se trata es ver si nos hundimos o no, y yo creo que no nos vamos a hundir. Entonces yo, o sea, como me lo ha preguntado Ana, yo sí que creo, y no me quiero enrollar mucho, pero ya sabes que yo creo que obviamente es lo mismo que te decía, es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que el exceso de oferta que se generó después de 2008 estructural, porque la demanda previa era insostenible, da igual la política monetaria que hagas, hasta que no lo cierres, no, la demanda no supera la oferta y por tanto no hay presiones inflacionistas. Encima, como tardas mucho en cerrarlo y las expectativas tienen un componente muy adaptativo, pues la gente aprende a vivir en un equilibrio sin inflación y luego cuesta romperlo, ¿vale? Pero de ahí a sacar factores permanentes, yo pues no lo haría, ¿no? Y acordaos los gráficos que os enseño siempre, si los queréis repetir con los datos de febrero incluso, veréis que todos los datos de inflación subyacente, incluso el maldito, iba a decir un taco, perdón, el maldito PCE Core ya se ha ido 1,8 y todos los demás están por encima de 2. Y la supercore inflation en Europa estaba subiendo. Pero bueno, como te digo, yo me sigo creyendo esta historia, pero creo que será una historia más para que la hablemos a lo mejor en marzo del año que viene. No, ahora mismo yo creo que no es un issue para tenerlo
más habiendo otras oportunidades. Y otra cosa te iba a decir, y respecto a las clases de crédito, o sea, el high yield preocupa porque puede tal, siempre, pero el corporativo también se ha tensionado muchísimo, el corto plazo, el largo. Claro. ¿Ahí ves algún matiz de qué es más interesante, sabiendo un poco que los bancos centrales van a cuidar de todo, pero bueno,
Sí. O sea, están comprando ahora investment grade como hicieron antes, suponiendo que eso va a llegar al high yield, y bueno, la verdad es que con la locura en la que estamos metidos no descarto que acaben comprando high yield, ¿no? Pero es verdad que si me tiras de la lengua y sin ser un experto, justo en high yield, a lo mejor en la parte shale energía americana, sí que hay un ajuste estructural de un exceso de oferta que hay que purgar, ¿sabes? Hay un problema de redimensionamiento estructural ahí que te puede subir de manera significativa la tasa de default, ¿vale? Claro, seguro que vosotros sabéis más de eso que yo.
No, bueno, lo pensaba en pues países emergentes con sus deudas en dólares, que también pagan bastante, en high yield americano que pueda tener algo, corporativo europeo y americano, y luego los tier one, esto, la financiación de práctica de los cocos, tal, o sea, que es un poco los activos que manejamos de crédito.
Sí.
No, y pensando qué sería lo primero que no tendría problemas, siempre porque tiene el soporte de los bancos centrales, ¿no?
Claro, hombre, ahí desde luego lo más evidente es investment grade, que ahí es donde de momento se están concentrando las compras, ¿no? Y yo te digo que incluso con escenarios más pesimistas que el mío, yo no veo los defaults que se están proyectando, te diría, en ningún sitio, pero desde luego no en investment grade. De hecho, si me permitís, ya por enlazar con tu pregunta, Iván, yo os prometo que una de las cosas de las que estamos hablando, que sabéis que os hemos hablado a vosotros otras veces, pero yo creo que ahora se ha abierto una oportunidad muy muy fuerte, es en salar en bonos convertibles.
Sí,
¿sabéis qué tal? Tiene una cartera de bonos a dos años y medio, repartida a nivel global, que de hecho con esta corrección pues la ha podido, digamos, hacer más equilibrada a nivel tanto geográfico como sectorial, y claro, estos tíos tienen el rating medio de su cartera es A, o sea, ni siquiera están en el BBB, esto de los fallen angels y tal, pero claro, en estas ventas desordenadas ha subido mogollón el spread de esos bonos de tanta calidad, que incluso sabéis que Salar a veces se queda atrás porque son muy pesados en el análisis de riesgo de crédito. Y os diría que el rating real es mejor probablemente que ese, ¿no? Pero, o sea, que realmente es una cartera de mucha calidad crediticia, pero entonces, para mi gusto, ha habido un aumento demasiado, digamos, no discriminado o indiscriminado, perdón, de los spreads. Y en el caso de los bonos convertibles, además, un poco a caballo entre renta fija y renta variable, es que ha colapsado el coste de opcionalidad implícito en esos bonos, ¿no? Entonces yo, pues, la última vez que hablé con ellos, claro, es que yo ya, te lo juro, ya visto la cartera como una cartera de vencimiento, digo yo, o sea, yo me siento en una cartera de bonos convertibles a nivel global, investment grade de alta calidad, digamos, o sea, de verdad con riesgo de crédito muy bajo, y que me da acceso a 160 opciones, obviamente también diversificadas a nivel global. Eso ahora mismo en dólares me da un 2,5 anual, que digo, joder, es que me pagan un 2,5 por estar sentado en una cartera de alta calidad crediticia, claro, y ver qué pasa con esas 160 opciones. Que me podríais decir, no, estarán muertas esas opciones. Pues no, o sea, es que tiene una delta 30, gamma 2, que sabes que un poco, pues oye, la delta se va enseguida por encima de 40, poco que el equity suba un 10. Entonces, claro, dices, joder, yo o me he vuelto subnormal, o incluso con un escenario, por eso os decía, que yo de las cosas que estoy hablando no son súper agresivas, pero sí que me parece que o el mundo se acaba o esto es una oportunidad bastante gorda, porque básicamente te están pagando un 2.5 por sentarte en una cartera de alta calidad crediticia a esperar a ver qué hacen esas 160 opciones con delta 30 y asimetría elevada, ¿no? Que te pueden dar capturas de 40-40% de una eventual recuperación del equity, ¿no? Entonces digo, joder, pues a mí esa me parece una oportunidad muy gorda, Iván, la verdad, ¿sabes? Que además creo que en este caso, es verdad que está un poco, tú me preguntas solo por renta fija, esto es un poco a caballo las dos cosas, pero es que yo creo que aquí se ha juntado claro. Justo el hambre con las ganas de comer. Lo de Salar, es que me parece que se ha abierto, es el ejemplo de mispricing, que no se ha valorado su análisis de crédito, encima como ellos estaban encontrando opcionalidad barata en la parte más cíclica, le han dado más al principio ahí, entonces la gama no ha podido jugar tanto, pero si analizáis un poco los tramos de caída, pues en la parte final la delta le había bajado muchísimo, ahora la ha recargado y por eso ha vuelto a 30, y digo, joder, yo me parece, digo, alguien con un pesimismo, o sea, quiero decir, con un escenario mucho menos constructivo que el mío, joder, vosotros que sois así sofisticados y que sabéis un poco tal, pues me parece... Sí. A otros clientes no se lo puedo contar, pero a vosotros digo, joder, es que yo, o se me está escapando algo, o hay una oportunidad muy gorda.
Los convertibles los tenemos en la agenda. Todavía con la volatilidad alta y todavía un poco con mucha volatilidad en el mercado, estábamos, o sea, realmente lo que habíamos visto era la oportunidad de crédito tan brutal claro, dices, bueno, pues ya veremos cuando eso se estabiliza, cuando rebota. Es verdad que el mercado tiene un rebote, pero lo mismo se lo deja en un día o en cinco o no. Quiero decir que todavía con esa volatilidad no veíamos...
Sí, lo entiendo, pero piénsalo, que es que ahí, digamos, claro, tienes una volatilidad que te da volatilidad a corto, pero en el fondo, como ha colapsado el coste de opcionalidad, pues en el fondo es una exposición muy asimétrica a esa volatilidad, ¿no?
Lo que tiene razón es eso, que ahora sí que han podido llenar seguro, pues nosotros lo hemos visto en algún vehículo de los que tenemos, con todo lo mejor que tenían y con unos rendimientos que no veían hace años.
Eso.
Por fin tienen esa cartera que con una calidad crediticia envidiable, pues te va a dar lo que tú dices, sentarte tranquilamente y ser el activo que menos sufra sin saber que lo que vaya a pasar, o sea, sea el mejor escenario o el peor, ¿no?
Eso
pues sí, lo consideramos. Si este era uno de que cuando miremos convertibles le echaremos un vistazo, seguro.
Y yo, luego, pues eso, vosotros no sé si tal, pero por ejemplo en crédito semilíquido pues ha pasado un poco lo que dices tú, ¿sabes? También se han pegado tal, y claro, yo el fondo este de Apolo, pues que representamos, pues yo hace 3 meses me costaba mucho hablar de él, porque oye, lo hacen fenomenal, es una casa fantástica, que un track record brutal, pero claro, es que los spreads de crédito estaban donde estaban. Sin embargo, claro, a estos ahora pues se les ha ido los yields al 6,6, al 7%, en una cartera que te dicen, mira, yo es que expreso los negocios de todas las empresas en las que tengo los créditos y los loans y todas las cosas, y me pongo en el peor escenario posible, y ni siquiera así llego a los defaults que se están descontando, ¿no? Pues sí, obviamente yo creo que en crédito se ha abierto una oportunidad. Entonces, no, de hecho, yo esas dos ideas en la parte crédito o crédito equity asimétrico son las dos que estamos hablando. Y luego para los clientes que están ya pensando en meter algo más de direccionalidad equity, yo un poco lo que les estoy sugiriendo es que miren la demanda interna en Asia y China en particular, ¿no? Porque si analizáis un poco el repaso de los factores de los que hemos hablado, pues yo creo que China pues va más avanzado en la primera fase. Parece que encima, porque como lo tienen todo intervenido, pues tienen más probabilidad incluso que nosotros de evitar un credit crunch. Están incluso ya abriéndose y están controlando un poco el nivel de contagios, cosa que está por ver que nosotros consigamos. Yo creo que lo vamos a hacer, pero está por ver. Y también son de los países que tienen margen fiscal de actuación, ¿no? Entonces, de hecho, es muy notorio pues la asimetría, además, que va a haber de datos macro, como se vio en marzo con los PMI.
Ya lo habíamos oído, lo de que fuera primero, pero, o sea, que van adelantados, pero ¿cuánto tiempo iba a durar? ¿Cómo no iba a durar? Luego la demanda global. Pero bueno,
no, claro, pero por eso te hablo en particular de la demanda interna, Iván, ¿sabes? O sea, yo creo que China ahora no está volviendo a la normalidad, en parte porque hay algo todavía de medidas de control, pero sobre todo porque todo su sector exportador no puede exportar porque nosotros no le compramos. Pero digamos, esa parte que va mal de la economía china, yo la evitaría, pero en todo caso, además, va mal porque nosotros vamos peor. No sé cómo decirte, ¿no?
No, entonces, sí, claro.
Entonces, para mí la parte de demanda interna en China me parece que a corto plazo, tácticamente, va a lucir mejor en el sentido que va a dar datos macro más buenos, mejores, pero luego, sobre todo, también te digo, a mí, yo como economista ya puro, no como gestor o intentando ser compensar como inversor, a mí si hay una historia de largo plazo que me creo mucho, es esta, ¿no? O sea, yo para mí Asia emergente o la demanda interna allí tiene tres cosas que me molan mucho, que es una, que en los próximos 10 años yo os daría un, no sé, le ponemos la probabilidad que queráis, pero un 90% de probabilidad que sus PIB crezcan más que los nuestros. Otra segunda que también le daría una probabilidad del 90% es que el consumo crezca más que el PIB, porque sabéis que China en particular parte de tasas de ahorro mucho más elevadas, el consumo pesa mucho más en el PIB que en cualquier país desarrollado y por tanto lo normal es que vaya ganando trozo de tarta, ¿no? Con lo cual, no solo la tarta que es el PIB se hace cada vez más crece más rápidamente que la nuestra, sino que el consumo se lleva cada vez más mejor parte, ¿no? Con lo cual tienes ahí dos fuentes de crecimiento que a mí me parecen muy creíbles, ¿no? Y luego un tercero, que esto quizás es un poco más etéreo, pero yo me quedo mucho y lo recuerdo de mis tiempos en el ministerio, del análisis que hacíamos de países y tal. Y yo creo que a diferencia de otros países latinoamericanos, en la gran mayoría de Asia emergente, si tú analizas las reglas fiscales, la credibilidad de los bancos centrales y tal, pues en términos de salida macro se parecen cada vez más a países desarrollados, ¿no? Con lo cual son activos que para mi gusto, desde una perspectiva a largo plazo, tienen todavía una prima de país emergente que en algunos casos cada vez es menos merecida y que por tanto puede ser una fuente de retorno a largo, ¿no? Entonces, a mí esa es verdad que para la gente que esté pensando más directamente en decir, venga, ya voy a meter riesgo, pues yo quizás, aunque parezca raro decir emergentes, justo para mí la demanda interna y encima con más peso en China me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí la casa Mira esta que representamos tiene un fondo que justo su objeto es buscar empresas que se beneficien de la demanda interna en China, ¿no? El Asian Great Consumer este, ¿no? De Mira. Entonces esas son las tres ideas de las que nosotros estamos hablando básicamente, sobre todo en la parte líquida, pues Salar, porque me parece que aun siendo pesimista o más pesimista que yo, creo que es una oportunidad muy gorda por pricing y luego esto más sí, direccional
lo de la calidad crediticia, muy interesante. Sí, sí, sí.
Claro, es que ha sido
claro, mejor, ¿no?
Como es una clase de activo, yo creo que también luego está la
trasera.
Que en 2008 pues oye, le dieron mucho y tal, yo creo que se ha vendido especialmente desordenadamente, dentro de que la sequedad de liquidez ha sido brutal casi en todos los segmentos de crédito hasta que la hace, bueno, y todavía, ¿no? Pero sí, es que hayan colapsado dos factores. Ahí tienes una doble oportunidad de mispricing, digamos, por calidad de crédito y por coste de opcionalidad.
Y no, nosotros seguramente en convertibles hagamos algo. O sea, no lo hemos hecho porque hemos llegado un poco tarde, ya había rebotado esto y nos daba un poco tal. Y hay dos, o baja la volatilidad y entramos ya, o volvemos a tener precios mejores. Yo creo que Miguel y Alex la tienen en carteros de particulares, en algún fondo, incluso tal. Ese sí que claro, de la demanda interna, la historia, y ahora encaja perfectamente. Perfectamente. Yo lo con
Sí, se oye mal, chicos.
No entiendo, no entiendo lo que.
Se está yendo la llamada, sí, Iván.
Miguel, nosotros teníamos el fondo de Mirae, ¿no?
Está en las carteras recomendadas.
Sí.
Ah, vale.
Muy bien.
Oye, aquí sí que os pediría, y perdonad, aquí sí que os pediría cuando tengáis un hueco, si ya sabéis que es la parte un poco más de chino y es un peñazo, tanto para vosotros como para nosotros, pero al final lo tenemos que hacer, y es, si nos podéis mandar, os lo pediré dos veces al año, el posicionamiento, por un lado, para la parte operacional, para que reconcilie todas las órdenes con la gestora, y por nuestro lado, para que no nos entre en bloque, pues que sea, pues imagínate, Inversis, tiene 200 millones invertidos en el consumer, pues a lo mejor una parte es vuestra, ¿sabes? Entonces, pues para el equipo, para tanto para Álvaro como para mí, pues tener localizadas todas esas órdenes que vienen de vuestro lado.
Sí, de hecho, Borja estaba preparando esto que comentas justo antes de entrar en la reunión.
Ah, pues te lo agradezco.
Te lo mandaré hoy, ¿vale?
Te lo agradezco mucho, Alejandro. Porque luego también, bueno, hablamos en su momento de Brown, del US Growth, que se lo conocéis muy bien también.
Sí, es que hemos entrado la semana pasada, hace dos, creo.
Por eso, algo que
te mando
me había llegado a mí, pero sí. Claro, a mí no me llega como Welcia, a mí me llega como ya. Pues,
sí, como V, sí.
300 o V, se tiene no sé cuántos.
Sí.
Entonces digo,
está claro.
Qué rabia,
está claro.
Porque también, por un lado, gustaría daros las gracias por la confianza y todo, y luego porque esta parte ya sabéis que es nuestro pan de cada día y tenemos que estar pues eso, relacionando, reconciliando con el equipo operacional con la gestora, porque sí. Si hay alguna cuenta ómnibus, pues ahí sí que no nos contabilizan a nosotros nada. Luego por nuestro lado, pues eso, para si escribimos alguna nota macro o alguna actualización de a los que, y mandamos a los que están ya invertidos, yo por vuestro lado no lo sé. Entonces, a lo mejor esa nota que a lo mejor os puede servir y dar un valor añadido muy bueno, pues no la recibís, sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces me quedo como un poco en stand-by.
No te preocupes que te actualizo las posis.
Genial.
Vale, y te mando las últimas operaciones.
Y si me, y si de cara al futuro, oye, pues realizáis movimientos, pues a lo mejor ya ni os lo tengo que pedir. Si me aviséis, aunque sea poniéndolo en el asunto, oye, Borja, vamos a pasar tal, yo automáticamente lo reenvío y lo apunto en el business tracker mío.
Vale, estupendo.
Vale. Muchas gracias.
Gracias. Oye, pues nada, muchas gracias, ¿eh?
Nada, oye, como siempre es muy interesante pelotear con vosotros y os lo agradezco mucho. De Brown no he hablado porque no sabía que estáis invertidos, pero también la verdad es que me he hecho bastante amigo en Ken en estos meses y la verdad es que yo creo que tiene un posicionamiento muy bueno en la situación actual, o sea que me parece una buena idea y os agradezco la confianza también. Y os mando un abrazo muy fuerte que ya va quedando menos, ¿vale?
Eso, ánimo.
Oye, y de todas formas os voy a mandar también un email de actualización con toda la info de Brown, ¿vale? Para que también la tengáis ya que estáis tomando posicionamiento, que es el que estoy mandando a los clientes que están invertidos, ¿vale?
Vale. Estupendo. Muchas gracias.
Venga, pues un abrazo.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte y gracias por vuestro tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Has left the conference.